Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo la están pasando? Bien, me alegra mucho. Estoy muy contento de estar acá. Bueno, es la segunda vez que vengo por Ciudad de México y la primera vez que participo de Nerdearla. Y pues comentarles que en esta oportunidad voy a compartirles un poco de la experiencia que tengo en cuanto a astrofotografía. Como me habían presentado anteriormente, yo soy ingeniero de software. Tengo un poco más de 10 años de experiencia también trabajando en el área, principalmente en tecnologías web. Me gusta mucho compartir mi conocimiento en eventos de tecnología, meetups, conferencias. También tuve la oportunidad de estar en la JSConf la semana pasada en Guadalajara. Y también formo parte de una asociación, una que se llama Liga de Astronomía Cochabamba en mi ciudad, porque yo vengo de Cochabamba, Bolivia, que está al sur. Y pues este soy yo. Es una foto que hice hace algún tiempo atrás en el Salar de Uyuni, usando un trípode y bueno, haciendo ahí un poco de composición, porque me gusta mucho explorar el espacio y combinar ambas pasiones, ¿no? El espacio y además la astronomía. Entonces, me gustaría hacerles una pregunta acá. ¿Quién de ustedes me podría definir qué es la astrofotografía? Y si les motiva, tengo premios que les voy a entregar al final. ¿Alguien? ¿Quién se anima? Ok. Ok, va por ahí, excelente, perfecto. ¿Alguien más se anima a definir lo que es la astrofotografía? Adelante, por favor. Ahí con el micrófono, gracias.
Pues es la fotografía de los astros, o sea, de lo que te encuentras ahí arriba,
okay.
Que no sé cómo lo haces.
Excelente. Bien, muchas gracias a los dos, luego me gustan, por favor, tengo el premio para ustedes. Sí, efectivamente, la astrofotografía es una ciencia, es un arte que nos permite combinar dos mundos, ¿no? Lo que es el mundo de la astronomía y además la fotografía, que nos permite capturar la belleza de los cuerpos celestes y, bueno, que se clasifican en diferentes categorías y les voy a comentar un poco más al respecto. Por ejemplo, podemos hablar de astrofotografía planetaria que consiste justamente en poder capturar los planetas de nuestro sistema solar. ¿No? En este caso tenemos Júpiter, tenemos Saturno y también podemos incluir a otros objetos celestes como satélites naturales, ¿sí? Como es el caso de nuestra Luna. Bueno, también son fotos mías, usando un telescopio refractor de 80 milímetros y pues en este caso para la Luna es para cuando se tuvo un eclipse lunar hace un tiempo atrás. ¿Sí? También podemos hablar de otro tipo de astrofotografía que llegaría a ser astrofotografía de cielo profundo. Y es acá cuando ya enfocamos nuestra atención en objetos estelares que pueden estar muy lejos de nosotros, ¿sí? Tal es el caso de las nebulosas, las galaxias, cúmulos estelares, etcétera, ¿sí? Todos estos objetos celestes están absolutamente fuera de nuestro sistema solar y pueden estar incluso a millones de años luz, ¿ok? Este caso es la nebulosa de Orión, que también la tomé hace un tiempo atrás, y es el resultado de apilar muchas fotos, cientos de fotos, para lograr capturar la mayor cantidad de detalles posibles. Otro tipo de astrofotografía consiste justamente en la astrofotografía de paisaje, que es cuando ya nosotros hacemos una composición de lo que son montañas, podemos utilizar ahí algo de naturaleza, un río, ¿sí? O incluso habrán visto ustedes fotos con la ciudad y la Vía Láctea, ¿sí? Entonces combinamos ahí el paisaje con ya los astros, que generalmente suele ser la Vía Láctea, pueden ser cometas, pueden ser también nebulosas, que totalmente es factible hacerlo, ¿sí? Y bueno, esta foto también fue tomada en el Salar de Uyuni que les iba comentando. Ahora hablemos un poco del equipo que es necesario para poder lograr hacer astrofotografía, ¿sí? En realidad podemos hablar de por varios minutos acerca de este tema, porque si pensamos en capturar, por ejemplo, elementos tan distantes y tan pequeños como son los planetas, necesitamos un telescopio que tenga buena apertura, cierta longitud focal, etcétera. Entonces, mucho depende del objetivo que nosotros tengamos para poder capturar los cuerpos celestes, ¿sí? Para este caso, tenemos un telescopio, ¿sí? En la parte izquierda, Y este telescopio es justamente el equipo que yo tengo, que es el refractor, que tiene 80 milímetros, que son poco más de 3 pulgadas de diámetro, ¿sí? Entonces, eso significa que en realidad es un equipo intermedio, podríamos decir. No es para nada profesional, es un equipo de aficionado. Pero que aún así me ha permitido explorar, hacer visualización de los astros y capturar la belleza de muchos objetos celestes, ¿sí? Ahora, si pensamos, por ejemplo, en capturar una nebulosa, una galaxia, vamos a necesitar de muchos minutos o incluso horas de exposición. Eso significa que la cámara, el obturador de la cámara, tiene que estar abierto por mucho tiempo para poder capturar la cantidad mayor de luz que sea posible, ¿sí? Y esto solamente es posible si es que tenemos, por ejemplo, una montura ecuatorial, como vemos acá, ¿sí? Esta montura ecuatorial es motorizada, funciona con energía eléctrica, y eso significa que una vez que este equipo esté alineado correctamente, nos va a permitir hacer un tracking, un seguimiento al objeto que estamos observando y fotografiando. Y entonces esa es la única forma de poder hacer una exposición por muchos segundos, minutos, horas, ¿sí? De lo contrario, solamente tendríamos un rango de fracciones de segundo para poder hacer una fotografía, ¿sí? Bien, ahora si hablamos, por ejemplo, de astrofotografía de paisaje, fotografiar la Vía Láctea y cometas inclusive, no necesariamente vamos a contar con un telescopio. Podemos optar por una cámara, ¿sí? Una cámara digital o incluso un teléfono. Bueno, en este caso están viendo ahí una cámara digital que tiene ahí incorporado un intervalómetro que además nos permite capturar las fotos de manera remota, ¿sí? Es como tener un control remoto ahí, hacer el clic y ya empezar a capturar la foto. Este elemento es sumamente importante porque nos permite reducir la posibilidad de vibraciones en el equipo, porque cualquier vibración afecta la calidad de la imagen o del objeto que estemos observando, ¿sí? Les comentaba que incluso solamente podemos utilizar un teléfono celular que tenga la opción de manejo manual para poder capturar cometas, ¿sí? O incluso hacer fotos de la Vía Láctea. Entonces, otro elemento importante es justamente el trípode, ¿sí? Necesitamos que nuestro equipo, ya sea una cámara, un teléfono móvil, esté fijo y no sufra de vibraciones que normalmente se dan cuando tomamos una foto utilizando nuestras manos, ¿verdad? Bien, hablemos ahora un poco acerca de las técnicas básicas para poder lograr hacer fotografía. En realidad existen muchas y vamos a considerar distintos aspectos como son el enfoque, el tiempo de exposición, que además es necesario considerar lo que es los diferentes parámetros en la captura manual de nuestra foto, ¿sí? No va a ser necesario, o bueno, no va a ser posible más bien utilizar el modo manual o modo automático de nuestras cámaras, porque es sumamente importante tener el control y el manejo de todos los aspectos y parámetros de nuestro equipo, ¿sí? Entonces, hay que considerar la relación del ISO, que tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? El valor de la apertura, mientras más bajo sea el número, significa que nuestro equipo, nuestro lente recibe mayor cantidad de luz. Ese es un parámetro sumamente importante a la hora de considerar, por ejemplo, la compra de un equipo, ya sea como un telescopio, una cámara, un lente, ¿sí? Y también el tiempo de exposición que les iba mencionando, que por lo general suele ser de varios segundos hasta minutos u horas, ¿no? Dependiendo del objeto que vayamos a capturar. Otro aspecto sumamente importante tiene que ver con el balance de blancos. No es lo mismo tomar una foto, por ejemplo, de la Vía Láctea desde la ciudad, ¿sí? Con bastante contaminación lumínica, versus un área rural o muy alejado de la ciudad con mejores condiciones, ¿sí? Entonces, hay que ver de qué forma se comportan ahí ya las señales de luz que recibimos en nuestro equipo para poder configurar la temperatura del color. Y otro aspecto estaría el tema de la composición, para ver la posición que vamos a considerar de nuestro elemento, si vamos a componer con algún otro elemento de nuestro paisaje, etc. Bien, entonces ya que conocemos un poco más acerca de lo que es el equipo, ya hemos hablado de cámaras, telescopios, podemos hablar también acerca del procesamiento de imágenes, que es otro aspecto sumamente importante en lo que es la astrofotografía. ¿Sí? A la hora de poder capturar nuestros datos, vamos a considerar definitivamente tener buen espacio de almacenamiento. ¿Por qué? Necesitamos capturar estos datos de manera cruda, decimos entre comillas, o en formato RAW, ¿sí? O sea, no vamos a capturar las fotografías utilizando un JPG, un PNG, porque ya están compresos y tienen mucha menos información, que no nos va a servir a la hora de tener el resultado deseado. Entonces, si pensamos en esta captura de datos en realidad, ¿sí? Estas imágenes en formato RAW, vamos a necesitar algún tipo de software especializado que nos permita post-procesarlos, ¿sí? Porque hay otra etapa. Primero tenemos la etapa de recolección de datos, posteriormente hablamos de un post-procesamiento. Entonces, podemos mencionar software como el Deep Sky Stacker, el Registax, PixInsight, Photoshop o el GIMP para este tipo de procesamiento. Para el caso de nebulosas, por ejemplo, puede ser la Vía Láctea también, o incluso planetas, se utiliza Deep Sky Stacker porque nos permite hacer un apilamiento, ¿sí? O sea, apilar muchas imágenes, pueden ser cientos y miles, para poder mejorar el resultado final. Si hablamos, por ejemplo, de capturar un planeta, por lo general se graba un video, ¿sí? En lugar de capturar fotos, grabamos video, y lo que hacemos es procesar este archivo de video generado utilizando un software como Registax. Y lo que va a hacer este software es precisamente elegir los mejores frames dentro de este video para combinarlos y tener un resultado final. Entonces, las fotos que ustedes ven de Júpiter, Saturno y muchas veces de la Luna, incluso cuando tienen bastante detalle, normalmente se obtienen utilizando esta técnica de video. ¿Ok? Y bueno, podemos hablar también de lo que es el flujo de trabajo típico, que como bien les iba comentando, no solamente se trata de utilizar el hardware, el telescopio, la cámara digital, etcétera, sino que también hay que pensar en la calibración. Podemos hablar del apilado que les iba mencionando, aspectos para que nos permiten ayudar a la reducción de ruido, mejorar la saturación de los colores, etcétera. Bien, ya que conocemos un poco acerca de los principios de astrofotografía, un poco de los equipos, software, me gustaría preguntarles qué es un cometa. ¿Alguien se anima? ¿También por otro premio? ¿Alguien se anima a definir lo que es un cometa, lo que venga a su mente? ¿Sí? Ok, por acá.
Sí, se escucha. O sea, para mí es como energía que va descendiendo.
Ok, va por ahí. ¿Alguien más se anima?
Es un cuerpo tal vez rocoso, no sé, compuesto de roca, metales, entre otras cosas.
Bien.
Y conforme se acerca al sol, despliega esto acá, bueno, eso que vemos que es como... la cola, que son gases y no recuerdo qué más.
Excelente, perfecto. Por favor, un aplauso. Bien, también tienes el premio, entonces me buscas luego de la presentación. Precisamente, un cometa se trata de un cuerpo celeste compuesto principalmente de hielo, polvo y rocas, ¿sí? Estos objetos celestes no suelen ser muy, muy grandes, están en el orden de las decenas de kilómetros de diámetro o incluso menos. Y lo que sucede es que precisamente cuando se acercan ya hacia el Sol, a su punto de órbita más cercano al Sol, empieza a desprender un montón de material y gases, ¿no? Y polvo, y es lo que hace que lo envuelva este objeto celeste formando algo que se conoce una coma y desprendiendo además una cola a medida que se va desplazando en el sistema solar, ¿ok? Pero también me gustaría comentarles un poco acerca del origen de estos objetos celestes. Los cometas normalmente provienen de dos áreas, ¿sí? Un área que se llama el cinturón de Kuiper, que está un poco más de la órbita del planeta Neptuno, casi en las afueras de nuestro sistema solar. Y también vienen de una parte ya muy exterior de nuestro sistema solar que se denomina la nube de Oort, ¿sí? Que es donde supuestamente están ahí ya los elementos que formaron parte de lo que es el desarrollo de nuestro sistema solar, ¿sí? Ya muy en las afueras. Entonces, estos cometas suelen iniciar su movimiento o su viaje hacia el interior del sistema solar ya sea por el efecto de la gravedad de algún planeta o algún otro objeto celeste, ¿sí? Y como ven acá en esta parte de la pantalla, ¿sí? Tenemos la órbita del cometa Halley, para darles un ejemplo. Una vez que inicia su viaje hacia el interior, va a tener un punto muy cercano hacia el Sol. Y mientras eso pasa, empieza ya a desprender gases, un montón de material que forma la cola que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Para este caso del cometa Halley, se denomina ya un cometa de un periodo corto, ¿sí? Que tiene entre 75 y 80 años, y eso significa que lo vamos a ver cada ese tiempo, ¿sí? Pero también hay cometas que vienen de la parte exterior, que les decía, la nube de Oort, que puede tener ya miles de años de periodo, ¿sí? Tal es el caso del cometa del siglo, no sé si han visto en las noticias hace poco tiempo, ¿sí? Fue visible en muchas partes del mundo y decían que va a volver dentro de 80.000 años, ¿sí? Entonces hay cometas que pueden venir cada cierto periodo de tiempo, o sea, 20, 30, 50 años o bien miles de años inclusive, ¿ok? Bien, un poco más de detalles acerca de estos objetos celestes. La parte principal o el elemento que empieza a ponerse activo una vez que se acerca al sistema solar se le llama núcleo, ¿sí? Este tiene muy pocos kilómetros de diámetro y lo que envuelve se le llama coma y también tenemos algo que se llama cola, que es el material que va desprendiendo. Pero a su vez hay otra cola que se llama normalmente cola de iones que generalmente se opone a lo que es el viento solar. Siempre está opuesto a la dirección del Sol. Y es por eso que muchas veces ustedes van a ver fotos de cometas que hasta a veces tienen parecen tener dos colas que son visibles, ¿no? Y suelen ser capturadas ya con cámaras digitales, utilizan algunos filtros para poder acentuar, por ejemplo, la captura de lo que es la cola de iones que acabo de explicarles. Bien, ahora voy a comentarles un poco acerca de las fotos que he ido tomando a lo largo de este tiempo, ¿sí? Cuando ya era muy, muy novato, vamos a decir, no tenía mucho conocimiento, pero sí me animaba ya a capturar, a buscar un poco más de estos objetos celestes. Este es del año 2015, de un cometa que se llama Pan-STARRS, C2014Q1, tomada desde la ciudad de donde vivo, ¿sí? Cochabamba, Bolivia. Esta es otra foto de ese mismo cometa, pero que ya justamente estaba por perderse en el horizonte, por eso ven ahí unas líneas en la parte inferior, que básicamente es la montaña, ¿sí? Está muy, muy abajo en el horizonte, y lo interesante de poder capturar estos objetos celestes es justamente la posición que estos tienen, porque empiezan a ser visibles y son más atractivos de fotografiarlos cuando están muy cerca al Sol. Entonces, la posición no es muy cómoda precisamente porque los vamos a encontrar ya poco antes del amanecer o poquito después del atardecer. No están muy, muy cerca al Sol. Entonces, esa es la dificultad que se tiene a la hora de capturar estos objetos celestes. Bien, este es del año 2020, cuando tuve la oportunidad de capturar un cometa que se llama C2020F8 Swan. Y donde también tuve la oportunidad de hacer un time-lapse, que es básicamente la colección de muchas fotografías combinadas en un video, y donde además se puede apreciar el movimiento aparente que tiene este objeto celeste entre las estrellas, ¿no? Básicamente un corto lapso de unos minutos, podemos ver qué tanto se desplaza mientras ya lo iba capturando para que al final ya deje de ser visible porque ya era el amanecer, ¿sí? Entonces, esta foto, bueno, este time-lapse lo hice justamente desde mi ventana. Es algo que recuerdo justamente porque esa época había muchas restricciones, ¿no? Época de pandemia, no podía salir de casa, etcétera. Pero pude capturarlo desde la ventana, ¿sí? Solamente tenía una ventana ahí que daba justo al este y, bueno, se pudo lograr. Bien, esta es otra fotografía ya un tanto más reciente, del año 2020, de un cometa que se llama C2020F3 Neowise. Y también estoy compartiendo con ustedes en la parte derecha datos como es el valor del ISO, la sensibilidad. En este caso es una fotografía que tuvo 20 segundos de apertura, ¿sí? o de tiempo de exposición, perdón. Se ha usado una cámara Sony mirrorless A7S y el telescopio que les mostré a un inicio, que es un telescopio refractor, ¿sí? De 80 milímetros de apertura. Ese mismo cometa ya una vez que se estaba alejando de nuestro sistema solar aún era visible y bueno, fui probando diferentes parámetros utilizando una pieza óptica que se llama Barlow, que permite aumentar, digamos, el diámetro aparente del objeto y lo hace ver como si fuera el doble de tamaño, ¿sí? En este caso es de 2X y como estaba ya muy lejos, también estuve probando con valores de ISO muy, muy altos, como en este caso de 40.000 o de 20.000, ¿sí? Entonces, el resultado que ustedes están viendo en la parte derecha, por ejemplo, es un resultado combinado de muchos frames, de muchas fotos que tienen entre 8 y 20 segundos de exposición. Okay. Bien, las fotos que les he mostrado hasta ese momento han sido tomadas utilizando un telescopio. Pero también les decía que cuando ya un cometa llega a ser muy brillante, está muy cerca al Sol, puede ser capturado con teléfonos celulares o con cámaras digitales. En este caso, también tuve la oportunidad de capturar un cometa que se llama C2021A1 Leonard. Y como ven ahí, hice una composición ahí con el paisaje de un lugar que se llama Arani, que está como a una hora de la ciudad de donde vivo, ¿sí? O sea que tuve que conducir, ir hasta ese punto para tener mejores condiciones del cielo, ¿sí? Evitar la contaminación lumínica de la ciudad. En ese entonces el cometa tenía una magnitud de 4.4 y he utilizado un lente de 55 milímetros, ¿sí? Que es una longitud focal estándar en la mayoría de las cámaras digitales, ¿sí? Normalmente vienen con un lente de kit que va entre los 14, 50 o a veces un poquito más milímetros de longitud focal. Entonces es algo que ustedes pueden considerar en caso de que tengan una cámara en casa o tengan la posibilidad de comprarlo. Esta es otra fotografía del mismo cometa utilizando ese mismo objetivo. Utilizando solamente 55 milímetros de longitud focal se puede lograr tener un resultado como este, ¿sí? Obviamente hice un proceso de recorte para acentuar un poco más los detalles de este objeto celeste. Y esta es otra técnica que se llama el revelado negativo, que consiste en invertir los colores, ¿no? Esas áreas que están muy iluminadas van a parecer muy oscuras y además nos va a permitir observar mayores detalles del objeto celeste utilizando la técnica. Como ven acá, también es una composición de muchos frames. He tomado 32 fotos de 8 segundos a ISO 8000, sumado 57 fotos de 8 segundos utilizando 12.800 de ISO, ¿no? Haciendo un total de 11 minutos 52 segundos de exposición. Entonces es un tiempo ya bastante considerable para poder capturar ya más detalles, ¿no? Entonces así tengo acá otro cometa que se llama Leonard, que lo tomé también el año 2022. Y también lo pude capturar utilizando ya un lente, que como ven acá, he utilizado un lente de 250 milímetros, que es un teleobjetivo en este caso, ¿sí? Y bueno, haciendo una composición ahí con las montañas que rodean a la ciudad donde vivo, se acentúa ahí ya el cometa y que se caracteriza muchas veces por tener un color verduzco, ¿no? Verduzco, azulado, etcétera. Esta es una de las fotos más recientes que tomé de un cometa que se llama Pons-Brox, que también hizo noticia en muchas partes del mundo porque era bastante brillante. Y en mi caso tuve la oportunidad de capturarlo también desde el Salar de Uyuni, en Bolivia, porque tiene un cielo bastante puro, está a 3.600 metros de altitud, no hay prácticamente contaminación lumínica y lo convierte en un lugar bastante ideal para poder observar los astros y hacer astrofotografía. Y este es el cometa del cual les estaba comentando hace un momento, que hizo noticia y lo llamaban el cometa del siglo, porque se pronosticaba de que iba a ser muy, muy brillante, o incluso algunos decían que posiblemente se vería de día, ¿sí? Cosa que no fue así, pero la realidad es que sí fue bastante brillante, y nuevamente me fui hacia el Salar de Uyuni en Bolivia para poder capturarlo, y eso fue justamente solamente hace cuestión de 3 semanas atrás, antes de mi viaje a México, ¿sí? Este fue el primer día o la primera noche que estuve allá, pero la segunda noche tuve mejor suerte porque pude capturar este time-lapse, que también es una colección de más de 100 fotogramas, y es donde se puede capturar el movimiento aparente que tiene el objeto mientras se va ocultando en el horizonte, ¿no? Poco después del atardecer. Bien, y ese mismo cometa, ya utilizando todas las técnicas que hasta el momento he aprendido, el equipo disponible, etcétera, la paciencia también con el clima, porque muchas veces hay que ser paciente con el cambio climático, se tuvo este resultado, ¿sí? Utilizando ya un tiempo de exposición que daba un total de más de 6 minutos con la misma cámara mirrorless que les mencioné y utilizando el telescopio refractor de 80 milímetros, ¿no? Y esta sería una de las mejores fotos que tengo hasta el momento y bueno, espero seguir aprendiendo para poder compartir mi experiencia. Y bueno, hemos hablado un poco de las técnicas, les he mostrado ya fotos que también he tenido la oportunidad de capturar, pero también me gustaría comentarles un poco acerca de la forma en cómo ubicamos los cometas, ¿no? Que es un detalle bastante importante. Bueno, acá tengo un software que se llama Stellarium. Este proyecto es totalmente gratuito. Ustedes se lo pueden instalar ya sea en su computadora. También es posible correrlo desde teléfono celular. No es muy complicado de usar porque lo único que tenemos que hacer acá es, por ejemplo, configurarlo para que esté en la ubicación de donde vayamos a hacer la observación o la captura de nuestro objeto celeste. En este caso puedo buscar Mexico City. Bien, tenemos ahí. Ese detalle es sumamente importante para que el software pueda reconocer la ubicación exacta y nos pueda mostrar la forma en cómo nosotros vamos a poder ubicar el astro. Y también podemos configurar parámetros como el tiempo. Digamos, me voy a desplazar en el tiempo hacia casi un mes atrás. En torno a octubre. Y digamos por el 13, porque más o menos en torno a esa fecha el cometa C-2023A3 era visible, principalmente acá en el hemisferio norte. Entonces fíjense acá que poco después del atardecer todavía era visible acá, ¿no? Entonces de esa forma teníamos ya la ubicación de nuestro cometa. Podemos considerar referencias como por ejemplo los astros que están más cerca de él. Tal es el caso del planeta Venus y otras estrellas que son brillantes y que resultan muy, muy útiles a la hora de poder ubicar este objeto celeste. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en cómo funciona Stellarium y es bastante amigable en este tema. Y si por algún motivo ustedes no encuentran el cometa o el objeto celeste que están buscando, es posible importar la información o los datos relacionados a los elementos orbitales utilizando ya la parte o el panel de configuración de esa aplicación, ¿sí? Entonces, es algo que se puede hacer también y es algo que quería compartir con ustedes y haciendo énfasis también en lo que es la planificación. Tratándose de cometas, es sumamente importante evitar la luz de la luna, ¿sí? Porque si, por ejemplo, estamos en una fase lunar de luna llena, entonces, significa que no vamos a poder apreciar o obtener todos los detalles que estamos pensando, ¿sí? Entonces, es muy importante ver, por ejemplo, cuando es luna nueva o en su etapa creciente o los últimos días de la fase menguante, ¿no? Que es cuando tenemos ya las noches ideales para poder hacer astrofotografía. Y como también había mencionado anteriormente, es sumamente importante alejarse lo más posible que se pueda de la ciudad, ¿sí? Porque en ciudades grandes, como Ciudad de México, la ciudad donde yo vivo, la polución, la contaminación lumínica es terrible y no es muy favorable para hacer astrofotografía. Entonces, para ello, consideramos una escala que se llama escala de Bortle, ¿sí? Entonces, mientras menor sea el número dentro de esta escala, más favorable va a ser para hacer astrofotografía o incluso poder observar los astros, ¿sí? Una escala de 1 sería muy ideal. Y habría que evitar escalas como la de 8 o 9, que ya son de ciudades bastante grandes. Bien, En cuanto a las técnicas de procesamiento, les había mencionado distintos programas, ¿sí? O herramientas de software. Y en este caso me gustaría mostrarles un poco el proceso que yo tomo para poder apilar, por ejemplo, las fotografías que les mostré del cometa. Justamente tengo una lista guardada acá, que es una serie de datos, ¿sí? Una serie de archivos en su formato RAW. Como pueden apreciar acá, se tiene el tipo, ¿sí? Me dice light y significa que son tomas de luz. O sea, acá vamos a ver, podemos seleccionar una de estos frames para poder ver más detalles del cometa o de la foto. Pero también estoy usando acá frames de calibración, se llama, que entre otras cosas me va a permitir a mejorar el resultado final reduciendo lo que es el ruido. Porque cada vez que capturamos un objeto celeste, utilizamos normalmente un ISO muy alto y cuando eso pasa, tenemos ahí mucho ruido en la imagen y eso se puede atenuar utilizando lo que son los frames de calibración, como son los darks, y también podemos mejorar el resultado de nuestra foto utilizando los flat, los bias, etc. ¿Sí? Entonces, dentro de este software, se tiene una opción acá para poder incluso identificar el cometa, que en este caso ya está calibrado, ya está totalmente identificado el elemento y lo que hace el programa es justamente considerar este dato para el proceso de apilamiento, ¿sí? Mientras va apilando las imágenes. Entonces voy a mostrarles un poco de esto acá, pero no vamos a alcanzar a hacer el apilamiento total. Hay distintas etapas, ¿sí? Una que se llama el registro de los frames, que es donde el programa va analizando foto por foto, va identificando cuál es la calidad que se tiene de las estrellas que están asociadas al frame, etc. Y en esta parte está lo que es el proceso de stacking o de apilado, donde podemos configurar ya la manera en cómo vamos a apilar todos estos frames. Por lo general, yo utilizo el modo de intersección y lo que va a hacer es acomodar la posición del cometa sin importar si tiene ya algo de rotación, ¿sí? Porque si es que hacemos una sesión muy larga, digamos, de fotos, lo más probable es de que en algún punto ya vaya a ir rotando el elemento, ¿sí? Siguiendo el movimiento aparente de rotación de la Tierra. Entonces, eso se puede evitar utilizando este modo. Y también me gusta mucho utilizar lo que es esta técnica de apilado distinto entre estrellas y cometa. Entonces, lo que hace el software es apilar por un lado lo que es el background, el fondo, solamente de las estrellas, considerando sus posiciones. Y por otra parte, hace un apilado de solamente el cometa. Y al final combina ambos resultados para tener ya el cometa sin movimiento y de la misma forma las estrellas. ¿Sí? Entonces hay unas opciones bastante interesantes por acá y lo que hace el programa es seguir ese proceso de configuración que le hemos dado para generar un resultado final. Bien, espero que les haya gustado esta presentación y bueno, muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, Luis. Te agradecemos muchísimo por esta sesión. Desgraciadamente hemos pasado un poquito el tiempo. De todos modos, Luis no se va, Luis va a estar acá con nosotros durante el evento. Lo invitamos a conectar con él, a platicar con él durante la hora de las cheves, ¿por qué no? En el networking. Y continuamos en el escenario de rojo.